Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En Canarias, bienvenido a la noche. Sábado 16 de agosto, lo has oído bien. Estamos en pleno puente estrella de las vacaciones de verano. Dicen que es el fin de semana con un mayor número de desplazamientos por carretera, así que si eres de los que tienes que conducir, mucha, pero que mucha precaución, porque te estamos esperando a tu vuelta. Estos días que habéis, seguramente muchos de vosotros os habéis ido al pueblo para disfrutar de las fiestas, nos gustaría a todos saber precisamente eso, ¿no? ¿Cuál es ese recuerdo que tú tienes de la infancia en verano? Ese mejor, ese gran recuerdo, el que para ti es el mejor. O cuando te pones a echar la mirada atrás, siempre te acuerdas de ese día. Bueno, ya sabes que en la noche de COPE somos muy preguntones, así que ya sabes también cómo puedes llegar hasta nosotros para contarnos precisamente ese momento inolvidable del verano de tu infancia. Patricia Chico, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Miriam.
¿Cuáles son esos caminos que te van a acercar hasta la noche de COPE?
Pues quien quiera puede hacerlo a través de facebook.com/lanochedecope o directamente la noche de COPE en Twitter, @lanochedecope. O a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Y si prefieres llamarnos, puedes hacerlo en el 950-60-06, que además es gratis.
Bueno, también te consideramos parte del equipo y por eso te pedimos que nos ayudes a componer la banda sonora de esta madrugada. Así que pide esa canción que te gustaría escuchar. Desde ahora y hasta las 6, te haremos compañía si tú quieres. Estaremos Mary Fuentes. Mary, muy buenas. Patricia Chico, Beatriz del Rincón, Blanca Prieto y Alba Santiago, que es la que, bueno, la responsable de que todo suene así de bien. Bueno, yo soy Miriam Ponte, ya lo sabes, qué de chicas juntas. En fin, vamos a ver cómo termina esto. Lo dicho, que estamos encantadas de que nos hayamos encontrado en la madrugada.
Quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a ese loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más.
Danos un minutito, bueno, en realidad danos unos pocos más, ¿vale? Porque están conmigo Mary y Patricia, te vamos a acercar los estrenos de cine de este fin de semana, así que espera un ratito para llamarnos por teléfono, ¿vale? Solo un ratito, venga, va. Lo dicho, que te vamos a acercar los estrenos de cine este fin de semana y lo haremos Patricia Chico y María Fuentes. Llega a la gran pantalla, no sé cómo definir esto, la verdad.
Hace tiempo estuvimos unidos. Empezamos este rollo de los mercenarios juntos. Pero tuvimos nuestras diferencias.
¿Qué vas a hacer?
Recargar.
¿Quieres a tus chicos? Ven a por ellos.
¿Tan difícil es cargarse a 10 tíos?
Pues sí, llega a la gran pantalla la tercera entrega de los mercenarios. Y he de decir que yo estuve en el origen de la primera Y esto yo ya me lo veía venir, que iba a durar mucho y que esto iba a ser una saga, para bien o para mal, yo ya me lo veía venir. En fin, María.
Pues sí, la trama gira en torno a la aparición de Stone Bugs, que está interpretado por Mel Gibson, el hombre que fundó con Barney, Sylvester Stallone, los mercenarios, años antes de que se convirtiese en un traficante de armas.
Sí, pero ese no es el único problema con el que se va a encontrar Barney.
Pues no, Barney se ve atrapado en un conflicto entre la vieja escuela y la nueva escuela. Decide reclutar nuevos mercenarios que están interpretados por Kellan Lutz, que es conocido por ser uno de los vampiros de la saga Crepúsculo, Ronda Rousey, que tendrá un papel en la próxima entrega de Fast and Furious, y no nos olvidamos de Antonio Banderas, que pone la nota humorística a la trama.
Pero no todos son nuevas caras.
Pues no, los viejos mercenarios siguen teniendo mucho peso en esta trama. La verdad es que es un reparto de lujo con los ya nombrados Sylvester Stallone y Mel Gibson, pero también contamos con Jason Statham, Jet Li, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Terry Crews y Harley Quinn, entre otros.
Bueno, que digo que si te acercas al tráiler de Los Mercenarios 3, entre presentarnos a los protagonistas, bueno, o a todos los que pasaban por allí, ya se les ha ido casi todo el tráiler, en fin. A pesar de haber sido filtrada a través de las redes sociales y a través de Internet, la película ha conseguido muy buenos resultados de taquilla en Estados Unidos.
Pues sí, ha recaudado 13,5 millones de dólares en su primer fin de semana y ha liderado la taquilla durante su estreno. Todo esto a pesar de la filtración que sufrió la película dos semanas antes de su estreno, consiguiendo en menos de una semana 2 millones de descargas ilegales.
Nuestros mundos se enfrentan a una amenaza imparable. Vosotros sois nuestra última oportunidad.
¿Por qué jugarte la vida por esto?
Si nosotros no protegemos la galaxia, ¿quién lo hará?
Marvel, que es el responsable de taquillazos como Iron Man, como Thor, como Capitán América o como Los Vengadores, vuelve. Y vuelve presentándonos un nuevo equipo, Patricia.
Los Guardianes de la Galaxia, una aventura espacial repleta de acción y toques cómicos. La película está basada en un conocido cómic de Marvel en el que un grupo de 5 extravagantes presidiarios tienen que escapar de Ronan, un villano que quiere recuperar una misteriosa esfera. ¿Y quién se la roba? Star-Lord, el protagonista, que es un cazarrecompensas, mitad alien, mitad humano, interpretado por Chris Pratt. Star-Lord no estará solo en esta lucha. Su equipo, el equipo de Guardianes de la Galaxia, lo forman Rocket, un mapache armado con un rifle, al que da voz Bradley Cooper, Groot, un árbol humanoide al que da voz Vin Diesel, Gamora, una humana de color verde a la que interpreta Zoe Saldana, que recordaréis por Avatar o Star Trek, y Drax el Destructor, interpretado por Dave Bautista.
Bueno, todos ellos van a tener que luchar para salvar la galaxia contra Ronan, contra Nebulosa y contra Korath.
Lee Pace, que interpreta a Ronan, ha reconocido haber disfrutado mucho haciendo de villano. A Lee le conocemos del Hobbit, La Desolación de Smaug. Karen Gillan da vida a Nebulosa, una de las malas malísimas de las cintas de Marvel. Y la actriz, conocida por su papel de la serie Doctor Who, ha explicado su deseo de participar en la próxima película de James Bond. Eso sí, como enemiga del famoso agente 007. Dice que nunca sería una chica Bond.
Pues que se ponga la cola, que hay unas cuantas que quieren estar ahí.
Y por último, Jimon Hunsu, al que conocimos en Gladiator, y es Korath, el perseguidor.
Bueno, Benicio del Toro forma parte también del elenco de esta película, una película que dirige James Gunn.
Y ya conocemos los resultados de taquilla de la primera semana en 5 países, entre ellos, claro está, Estados Unidos. La recaudación ha sido de 219 millones de dólares, lo cual cubre de sobra los gastos de producción que rondaban los 170 millones.
En las profundidades del corazón de África...
¡Ya viene! ¡Es la hora!
Una cebra con rayas diferentes nace en una manada supersticiosa.
Eso no es normal.
¿Qué podrá significar?
Es una mala señal.
No tiene rayas.
Y para los más pequeños llega Kumba.
Pues Kumba es una cebra que solo tiene rayas en la mitad del cuerpo. Con la falta de lluvia, la manada le culpa y con la presión decide embarcarse en una misión para conseguir las rayas que le faltan. En su viaje conoce a unos personajes muy extravagantes, como Mamá V, que es un ñu sobreprotector, y Bradley, un obsesionado avestruz.
Pero no todos van a ser buenos amigos en este camino, claro está.
Pues no, Kumba tendrá que enfrentarse a Pango, un malvado leopardo que aterroriza a todos los animales en el Gran Carp.
¿Y les ponen voces 4 actores como por ejemplo?
Pues mira, la voz de Kumba se la pone Alejandro Grau, que ha participado en The Walking Dead, High School Musical, Mad Men y Ugly Betty, entre otras. La voz de Bradley, su amigo el avestruz, se la pone Pedro Ruiz, que es encargado de poner las voces a conocidos actores como Channing Tatum y Gerard Butler. y la voz del malvado leopardo corre a cargo de Adrian Wojtyła, conocido también por ponerle voz a Nicolas Cage, John Travolta y Pierce Brosnan.
Casi nada.
¿Es Simon Farrell?
Soy yo.
Estoy aislada y es mi primera subasta.
Su madre desconfiaba de las empresas que solo aplican riesgos estándar. Quería una auditoría de las instalaciones.
El Fiorentino no es una mera piedra preciosa, es una leyenda. Y esto es lo que la convertirá en una subasta histórica.
Si el Fiorentino no supera los 40 millones, podremos considerar que la venta es un fracaso. Y usted será la responsable.
Llega también a la gran pantalla el drama del francés Eric Bardier, que se llama The Last Diamond.
Ivan Attal, el actor de la intérprete en Múnich, da vida a Simon, un atracador en libertad vigilada que acepta dar el golpe más grande de su vida, el robo del Florentino, un diamante mítico que va a ser subastado. Para lograrlo tendrá que acercarse a Julia, a la que interpreta Berenice Bello. La actriz saltó a la fama mundial por su papel de Pepi Miller en la película The Artist, lo que le valió el premio César del cine francés a la mejor actriz y la nominación también al Oscar y al Globo de Oro en la categoría de mejor actriz de reparto. En esta ocasión es Julia, una experta en diamantes para quien la subasta supone un importante reto profesional y familiar. Pero más allá de un robo especialmente arriesgado, Simon conducirá a Julia hacia un destino que nunca habría podido imaginar.
Y si no te apetece salir de casa, bueno, pues resulta que también vas a poder ver la película.
Sí, porque la productora Alimpro Films ha decidido estrenar la película en las salas y en la plataforma de vídeo On Demand de Cine Online. El director de la plataforma asegura que Cine Online es eso, un cine online, por lo que no habrá cuotas. Si quieres ver la película, tendrás que pagar una entrada.
¿Y usted qué enseña?
Filosofía. ¿Y usted?
Cha-cha-cha. Me pareció que no tenías a nadie en cómo me pasa a mí. Todo tiene una grieta. Y es por ahí por donde entra la luz.
Eres la grieta en mi mundo.
¿Qué pasaría si un día, por ejemplo, conocieses a alguien que te cambia la vida para siempre? Mi amigo Mr. Morgan nos cuenta esta historia.
El señor Morgan es un anciano norteamericano que vive solo en París. Tras quedarse viudo, tiene tendencias suicidas hasta que conoce a Pauline. La forma de ser de la joven, su optimismo y vitalidad, le devuelven las ganas de vivir. Juntos visitan museos, hacen excursiones y exploran la amistad, el compañerismo, el sabor del romance y el significado de la amistad.
Bueno, ¿y quiénes son los protagonistas?
Pues el señor Morgan es el conocido Michael Caine, ganador de 2 Oscars, 3 Globos de Oro y 2 premios BAFTA. Pauline es interpretada por Michel Gaudet, que ha participado en películas como El Skylab y Le Passage.
You like Connie?
We got along pretty well. She said she liked to go boating.
You made a date for summer?
I can't swim. What do you want to see?
Sense he can tell me the truth. Sense of humor. Patient like you.
4 años después de ver la luz en Estados Unidos, fíjate, llega hasta nuestro país Una cita para el verano.
Dirigida y protagonizada por el fallecido actor Philip Seymour Hoffman, Una cita para el verano recoge la historia de Jack, un conductor de limusinas en Nueva York. Es introvertido y se encuentra recluido en sí mismo, por lo que su compañero de trabajo, Clyde, y la esposa de este, Lucy, deciden prepararle una cita a ciegas con Connie, una chica tan aislada como él.
Emmy Ryan es Connie, la actriz ha sido candidata además, por ejemplo, al Oscar y al Globo de Oro y también al Premio del Sindicato de Actores. Todos por la misma categoría, mejor actriz de reparto y todos por la misma película, Gone Baby Gone.
Pues mientras Jack y Connie se van enamorando, la relación entre Clyde y Lucy va haciendo aguas. La película, que contaba con un presupuesto reducido y con muchos de los compañeros de Seymour en Broadway, está basada en la obra de teatro de Robert Glaudini.
Mi mayor infortunio sería emparentarme con una familia que se avergonzaría de mí.
Hay reglas establecidas que dictan cómo vivir.
Vulneráis las reglas cuando os interesa, papá. Yo soy la prueba de ello.
Bell, es lo que estamos escuchando, es una historia basada en hechos reales.
Dido Elizabeth Bell, interpretada por Gugu Mbatha-Raw, es la hija mestiza y legítima de un almirante de la Royal Navy. Es criada por su tío abuelo, el actor Tom Wilkinson, y su esposa, Emily Watson. Su color de piel le impide participar plenamente de las tradiciones de su estatus social, a pesar de su linaje.
Aparte de esta discriminación por su tono de piel, además tiene que luchar también para encontrar el amor.
Bell se enamora de un joven idealista y juntos intentarán cambiar el papel de Lord Mansfield, que es el presidente de la Corte Suprema para acabar con la esclavitud en Inglaterra en el siglo XVIII.
Je trouve tellement plus épanoui maintenant.
Moi aussi, je veux juste habiter en appartement comme toi. Puis décider de ma vie comme toi, je veux juste être normal comme toi.
En appartement toute seule, mais non, c'est pas réaliste.
Gabrielle fue candidata por parte de Canadá para competir en la categoría de mejor película de habla no inglesa en los pasados Oscar. Es un drama muy emotivo.
Con 22 años, Gabriel, a la que interpreta Gabriel Maguion Rivard, sufre el síndrome de Williams. Pero esto no detiene a la protagonista. Su increíble talento musical y su amor por Martín, al que da vida Alexander Landry, le dan motivos para soñar. Sin embargo, muchas personas se preguntan hasta qué punto el hecho de que sean diferentes hace que se quieran. Así, los deseos de Gabriel por independizarse contrastan con los prejuicios de la gente que les rodea. Gabriel tendrá que superar sus propias limitaciones para enfrentarse a estos comentarios.
Me uní a S.H.I.E.L.D. para proteger a la gente.
Capitán, para construir un mundo mejor, en ocasiones hay que destruir el antiguo. Y eso crea enemigos.
La mayor parte de los servicios de inteligencia no creen que exista.
Bueno, desde la noche de COPE te estamos recordando cuáles han sido los estrenos que han llegado hasta la gran pantalla el día 14, porque ya sabes que cuando es festivo un viernes, pues los estrenos se adelantan al 14 y así el fin de semana es más largo y luego pueden presumir de que su taquilla ha sido más espectacular, claro, teniendo un día más, pero bueno. Si eres de los que o no te puedes acercar al cine o no te apetece acercarte al cine, te vamos a recordar también cuáles son esas películas que llegan en DVD. Que llegan, que a lo mejor tú te suena al antiguo, pero están llegando a ese formato, al formato DVD. Y si te parece, pues podemos tener en nuestra casa, ya que estamos hablando de héroes, que no hacemos más que hablar de héroes, pues Capitán América, el soldado de invierno.
La película se estrenó el 28 de marzo de este año y ya podemos disfrutar de ella en DVD. La trama nos cuenta cómo Steve Rogers, alias el Capitán América, vive tranquilamente en Washington intentando adaptarse al mundo moderno. Pero cuando atacan a un amigo del S.H.I.E.L.D., se ve envuelto en una amenaza que pone en peligro al mundo. Se alía con la Viuda Negra y luchan por sacar a la luz una conspiración cada vez mayor y así hacer frente a asesinos profesionales que han sido enviados para silenciarles.
Echad la puerta abajo. Uno, dos, tres. ¡Cogedlo! ¡A por él!
Brick Mansion es la última película del fallecido Paul Walker y se estrenó el pasado 25 de abril.
En Detroit, las antiguas mansiones de ladrillo dan cobijo a algunos de los delincuentes más peligrosos de la ciudad. La policía construye un muro alrededor de esas mansiones para intentar proteger al resto de la ciudad. El agente secreto Damian Coller, que interpreta a Paul Walker, libra una dura batalla contra la corrupción y Lino, un exconvicto, intenta llevar una vida honesta. Sus vidas nunca se tendrían que haber cruzado, pero el destino, caprichoso, decide unirlos.
Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine. Ya te hemos dicho que si te apetece acercarte hasta una sala, ya sabes lo que hay. También puedes recuperar algunas de las películas que llevan varias semanas en cartelera. Si prefieres acercarte al DVD, pues también te hemos contado así algunas de los estrenos. Hay varios. Hay más películas que llegan en DVD, pero bueno, nos hemos detenido en estas dos. Por cierto, chicas, que no os lo he preguntado. Patricia, ¿cuál es para ti ese recuerdo del verano?
Pues los veranos que disfrutaba de pequeña con mi hermana en el pueblo, en Oropesa, en Toledo. Ahí vivían mis abuelos, vivía el tío de mi padre que tenía una finca con muchos animales, entonces de pequeña...
Pues claro, ¿qué más se puede pedir?
Montando a caballo, jugando con los cerdos, bueno, de todo.
Quiero decir que ¿qué más se puede pedir? Pequeña y casi casi en una granja, en un mini zoo,
sí.
No se puede pedir más. ¿Y para ti, Mary?
Pues yo es que de pequeña veraneaba cada vez en un sitio distinto, pero me acuerdo una vez, creo que fue en Tarragona, no me hagas mucho caso porque era muy pequeña, en un hotel que había unas camas muy grandes y yo no hacía más que saltar en las camas todo el día.
O sea que tú, bueno, ahora se llaman camas elásticas, tengo entendido, ¿no? Y ya son una atracción para los más pequeños de la casa. Bueno, pues estos han sido esos recuerdos, esos imborrables o inolvidables del verano. Ya sabes que nos puedes contar cuál es el tuyo y que también nos puedes pedir una canción. Puedes hacerlo a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, o buscarnos como La Noche de Cope en Facebook, también en Twitter, @lanochedecope, y también a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. Y sí, desde ya nos lo vas a poder pedir por teléfono a ese 950-60-06. Vamos, que en 30 segundos ya contesta alguien.
Y quiero saber cuál es tu recuerdo del verano.
Uy, mi recuerdo del verano. Pues yo voy un poco por donde ha ido Patricia. Tenía la suerte de... Yo he tenido que vivir en distintos sitios por motivos profesionales de mis padres. Y el verano era como volver a casa. Y esa casa era la casa de mis bisabuelos, en el que he de reconocer que todo el esfuerzo de mis padres durante el invierno por convertirme en toda una señorita se convertían en nada, porque volvía un poco salvaje, ¿vale? Allí no había casi reglas, no había normas, bueno, salvo las de normas básicas de convivencia, pero no había horarios y he de reconocer que mis abuelos eran muy blandos con todos nosotros, que nos dejaban hacer lo que nos diera la gana. Había muchas cosas que estaban prohibidas, pero luego al final era, mi abuelo siempre decía aquello de, bueno, mujer, no pasa nada, ¿qué más da? Si no se han hecho daño, ¿qué más da? No pasa nada.
Esa pero... salita del carbón, ¿no? Que nos contaste un día.
¡Dios mío! Que mi primo y yo salimos negros de un lugar al que no se podía entrar, que era la carbonera. Y además íbamos como vestidos de domingo. Bueno, pues imaginaos cómo pudimos salir de aquella carbonera. Tenemos una fotografía, por cierto, y mi primo y yo nunca entendimos qué habíamos hecho mal. Oye, nos metimos allí, aquello mancha, y salimos todos negros. Bueno, yo recuerdo... esos veranos además nos juntábamos todos los primos y eso es algo que pues con el paso de los años tienes que dejar de hacer porque ya la vida de cada uno va por su camino, pero insisto, mis abuelos han tenido una paciencia infinita.
¡Ay, el verano!
Todo el día de playa, todo el día.
¡Ay, el verano!
Sin atascos allí, con un sol espléndido.
Te tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizado la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Ahora con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again.
Estamos escuchando It's Now or Never, es una canción que nos han pedido a través de Twitter, es nuestra primera petición de la madrugada, nos la pide, no sé muy bien cómo denominarte, o borracho dinamitero, que puede ser una manera, o... bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Porque el otro es impronunciable. Bueno, nos la ha pedido a través de Twitter, primero decía una canción de Elvis, y luego ya concretaba un poquito más con este It's Now or Never. También a través de Facebook nos ha escrito Maribel Trabanco y ella nos cuenta precisamente... ¿cuáles eran sus recuerdos? Asegura que son muchos porque son cinco hermanos y se sentaban a comer, contaban pues todas las batallas, el salir a la calle a jugar. Ahora dice que los niños no saben lo que es salir a jugar en la calle y bueno, que lo que más les gusta es el ordenador y por otro lado porque en algunos sitios es bastante inseguro. Y ahí tienes razón, tienes mucha razón.
¿Y tú cómo preparas tus vacaciones? ¿Eres de los que simplemente buscas destino y una vez que estás allí... ¿dejas que el lugar te sorprenda o eres de los que lo planifica y miras las fechas y a ver qué eventos o qué actividades hay por la zona en los días en los que yo voy a estar? ¿Eres de los que te dejas llevar por el día a día y pruebas restaurantes nuevos, o vas con la intención de conocer algunos de esos restaurantes. Bueno, pues seas como seas, hay personas que piensan también en ti y en los miles de viajeros, millones de viajeros que hay en todo el mundo, que visitan nuestro país y que quieren conocerlo un poquito mejor. Y para eso han creado una aplicación móvil que a mí me ha parecido práctica, que al equipo de La Noche de COPE nos ha parecido práctica y que por eso nos hemos querido poner en contacto con ellos. Se llama APP Ciudad. APP Ciudad. Y está al otro lado del teléfono José Ramón Cerviño, que es el gerente pues de APP Ciudad. José Ramón, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo organizas tú tus vacaciones? Perdona la pregunta tan personal.
Bueno, pues la verdad es que, como cualquier persona, nada, mirando destinos en diferentes puntos de Internet y últimamente usando muchísimo las herramientas tecnológicas, ya no solamente las nuestras, pues estaría mal decirlo, pero sino cualquier tipo de herramienta tecnológica que nos pueda ofrecer pues diferentes destinos y diferentes opciones, tanto para el usuario, que somos nosotros, como las lo que podamos ofrecer.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, José Ramón, que precisamente APP Ciudad es una aplicación móvil viva por dos lados, por el nuestro, el de los turistas que vamos a una ciudad, 30 destinos diferentes que nos vamos a poder encontrar de nuestro país, y por otro lado, por el de todas esas empresas y servicios que están presentes en APP Ciudad y que ofrecen precisamente eso, ¿no?, sus servicios de restauración, de hostelería.
Correcto. Nosotros somos una empresa que nacemos como un mix entre servicios, soportes y herramientas, tanto para los usuarios, que son pues eso, las personas de a pie que van buscando un destino, para las empresas que ofrecen también sus promociones y todo tipo de ofertas para poder hacernos un poco la vida más agradable.
Destinos como, por ejemplo, las Islas Canarias, Lanzarote, Tenerife, Ibiza también están. Ciudades turísticas como Santiago de Compostela, como Granada, como Mérida, son destinos que nos podemos encontrar en APP Ciudad. Vamos a poner un caso práctico, José Ramón, si te parece. Quiero viajar a Tenerife. Voy a ir la última semana del mes de agosto, quien pudiera, porque esto es un suponer. Sí. ¿Qué debemos hacer? Entramos en APP, en APP Ciudad, nos descargamos la aplicación y a partir de ese momento, ¿cómo interactuamos con ella?
A partir de ese momento es muy fácil. Nos descargamos la aplicación de la zona, en este caso Santiago de Compostela o Granada, ¿sí?, o Tenerife, ajá, y a partir de ahí pues nos descargamos la aplicación, es totalmente gratuita para el usuario. Y podemos empezar a navegar por las diferentes opciones que plantea la operativa de la aplicación. Restaurantes, hoteles, ocio, puntos de interés, eventos, sitios más cercanos, qué hacer en un día determinado. Entonces nos da varias opciones. No solamente el aplicativo no está pensado solamente para buscar un restaurante o la mejor oferta, sino que nos da un segmento de producto más amplio. El poder decir qué hacemos un fin de semana, qué rutas tiene el sitio, qué gastronomía hay en la zona, qué se puede comprar, qué mercadillos hay. Hay mucho más que ofrecer que simplemente buscar un restaurante o un hotel.
Sí. Una vez que nos hemos descargado la aplicación, José Ramón, ¿tenemos que estar en la ciudad o eso es indiferente?
No, es independiente.
¿Puedo organizarme desde...?
Independiente, sí. Uh-huh. Sí, porque los aplicativos nuestros funcionan tanto en modo online como en modo offline, con lo cual
vale.
Podemos descargarnos la aplicación que sea y mantenerla siempre viva en nuestro smartphone.
600.000 personas que disfrutan ya de APP Ciudad. ¿Cuándo nacisteis?
Nacimos hace 4 años y empezamos a hacer inicios con guías turísticas, la verdad que muy, muy rudimentarias en aquel momento, y ahora tenemos un proyecto bastante mucho más amplio. Nos dedicamos a dar todo el soporte y todas las herramientas precisas, no solamente para el usuario de la zona, sino tanto para el que viaja como para la persona que es de la propia ciudad. Uh-huh. Incluyendo además un proyecto que tenemos ahora de integración social, en los que incluimos servicios para discapacitados, pudiendo llegar a un segmento de personas que bajo nuestro punto de vista está bastante descuidado en este momento.
Uh-huh. José Ramón, y a la hora de crear todos esos contenidos, ¿quiénes son los afortunados guías turísticos o quiénes son los afortunados testadores, que no sé si existe esa palabra, pero en fin, en inglés sí, que van por las ciudades y van buscando esos lugares? ¿O tiene doble vertiente también? ¿También os buscan quienes ofrecen esos servicios?
No, realmente no hay un testador, simplemente es más bien el público objetivo quien hace los testeos. No, tampoco tiene doble vertiente, es decir, nosotros buscamos todos los sitios, pensamos que todos los rincones en España, turísticamente hablando, son aptos, gozamos de una gran nación turística para poder ver diferentes sitios y lugares y encontrarnos prácticamente todos sin parangón, con lo cual no objetamos nada en ese sentido.
Ya te iba a preguntar yo, ¿de dónde había que apuntarse para dedicarse a esto? Pero ya veo que no.
No, para nada. No.
¿Solo tenéis esta aplicación? Porque vosotros sois una empresa 100% española que habéis puesto en marcha este APP Ciudad, pero no sé si estáis trabajando en otros proyectos.
Sí, estamos trabajando en otros proyectos que rápidamente verán la luz y estamos también llegando a acuerdos internacionales.
Eso es bueno.
Sí. llegan otros acuerdos también en otros países, pero sobre todo hay un proyecto que estamos trabajando y sacamos de manera inmediata, o sea, en un par de semanas, que es el proyecto de empleo, y arrancamos con un producto que se llama Viaja y Trabaja, en el cual fomentamos a la juventud el espíritu de aventura, no solamente para poder viajar, sino también para dar unas horas, digamos, de trabajo a algunas empresas. Es decir, claro, es la mezcla de, supongamos, una persona joven, pues dice, bueno, pues quiero conocer la Ribera Sacra, o quiero conocer cualquier sitio español, y entonces, bueno, esa persona mezcla o combina lo que es la parte de ocio, prestando servicio a una empresa durante unas horas, lo cual creo que en estos momentos es muy recomendable, ¿no?
Pues sí, es una gran idea, desde luego. Sí, José Ramón, ¿cómo surge esa idea?
Nada, de un comité de socios y pensando un poco en la alternativa de poder ofrecer dentro de nuestra nación que las personas jóvenes viajen un poco menos al extranjero y conozcan un poco más España. Creo que están haciendo una inclusión a la inversa.
Pues una gran iniciativa, desde luego. En un par de semanas, a lo mejor un poco más tarde, para que lo podáis poner un poquito en marcha y que se ruede, volvemos a hablar, José Ramón, y hablamos de ese nuevo proyecto. De momento nos quedamos con APP Ciudad, una aplicación para los teléfonos inteligentes, para los smartphones, para todas las plataformas. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo nos lo descargamos?
Pues APP Ciudad son aplicaciones que se pueden visualizar en cualquier tipo de plataforma móvil, tanto tablet como smartphone, y está operativo en Apple, en iOS, sistema iOS Apple, ¿sí?, y también en sistema Google Play o lo que es lo mismo, pues Android.
Perfecto.
Cualquier tipo de...
Y gratuito, habíamos dicho, ¿no, José Ramón?
Totalmente,
pues es importante.
Gratuito. Sí, vale. Sí, por supuesto, sí, muy importante.
Pues José Ramón Cerviño, gerente de APP Ciudad, muchísimas gracias por habernos presentado en la noche de COPE vuestra aplicación. Y lo dicho, que en un par de semanitas o tres hablamos de ese nuevo proyecto, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un saludo.
Hasta luego.
Sí, ya sé que cuando uno empieza un programa nuevo, lo normal es estrenarlo el 1 de septiembre, pero es que lo que estamos haciendo en COPE no es lo normal. ¿Lo has escuchado?
Ángel Expósito ya está en la mañana. Es otra cosa.
Escucha Ángel Expósito en COPE, de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE, estar informado.
Los próximos minutos en la noche de COPE son para charlar con Diego Lopa Peraltos, nuestro psicólogo de cabecera de la madrugada de los viernes al sábado, ya sábado, que siempre está ahí al otro lado del teléfono y que siempre nos trae además muy buenos consejos y sobre todo que pone muchas veces los puntos sobre las IE, sobre temas importantes. Seguro que esta noche sucede algo igual. Diego, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Miriam.
Nos toca hablar de un tema sobre el que durante muchísimo tiempo se tenía un concepto que no tiene que ver con el actual, y me explico. Siempre se ha comentado que las personas obesas son felices, puede que sí, puede que no, en fin, puede que ni lo uno ni lo otro, ni sean felices ni infelices. La pregunta que yo te hago, Diego, es si la tristeza les puede haber llevado a ser gordos. Vamos, que si la tristeza puede engordar.
Pues mira, si nos guiamos en el prestigioso dietista Pierre Duncan, que es la famosa método Duncan, al menos no sonará, ¿no?, como nombre, la propia lógica de nuestra fisiología parece que sí. Es decir, no es que la tristeza engorde, sino que los mecanismos que utilizamos, o al menos los mecanismos rápidos, o las soluciones rápidas que usamos para combatir la tristeza, sí puede engordar, porque tiene que ver con la alimentación y con la mala alimentación.
Vale.
Es decir, con los hidratos de rápida absorción, los azúcares. Hay un antes y un después usando la Segunda Guerra Mundial como línea divisoria. Hasta ese momento, los años 40, los finales de los 30, los ricos eran gordos y los pobres eran flacos.
Pues sí, estar gordo era estar lozano, sano.
Eso es, la lozanía. La obesidad moderada, de hecho, no era solamente un símbolo de belleza, era era quizá un símbolo de salud, ¿eh? Uh-huh. O sea, que junto a la salud estaba el canon de belleza, era un símbolo de prosperidad, igual que la delgadez, por contra, era vista con toda lógica como un signo de pobreza, debilidad o enfermedad.
¿Y por qué marcas precisamente la Segunda Guerra Mundial como esa línea divisoria, como ese momento de cambio?
Porque hasta entonces la alimentación, sobre todo los productos no manufacturados, ya fueran de origen agrícola o ganadero, pues eran bastante escasos, ¿no?, y caros, salvo cosas muy genéricas, que era lo que comía todo el mundo, que eran las bases de alimentación, del trigo, el arroz, lo que fuera. A partir de ahí todo, tenías dinero o nada. Existe un gran apogeo económico, sobre todo gracias a la industrialización, de los conocimientos adquiridos después de la Segunda Guerra Mundial, de la maquinaria que se generó.
Sí.
Al final casi todo tiene una lectura positiva en la vida, hasta la más desgraciada de las guerras que hemos vivido. La cuestión es que esa guerra nos dejó un marco industrial perfecto, ya no para hacer armas y tanques, sino para aplicarla tanto a la agricultura como a la ganadería. Uh-huh. En consecuencia, aumenta la producción y bajan los precios.
Vale.
En ese momento, comer se convierte en un derecho universal y, sobre todo, accesible a casi todo el que vivía en un país industrial.
Vale.
Ahora, estadísticamente, las personas pobres son más obesas que las ricas.
Pues sí.
El consumo de azúcar pues parece ser un remedio muy sencillo a una vida dura. No tengo nada, pero al menos tengo comida.
Uh-huh.
Eso se sigue manteniendo desde los años 50. Como no, distintivamente, buscamos en la comida un factor de recompensa. Y esto tiene mucho que ver con la serotonina, que
sí,
tampoco nos vamos a meter en faena un poco a explicarla, es un neurotransmisor.
A estas horas no, Diego, a estas horas.
Una hormona, ¿no? lo importante que tenemos que tener claro es que tiene una función primordial en nuestro cuerpo, porque, bueno, aparte de que sostiene de diferentes formas, la más habitual es comiendo, tiene una gran relación con el control de la ira, la agresión y el humor, el sueño, la sexualidad, el apetito, incluso en cosas tan raras como la temperatura corporal o el vómito. Entonces, la idea es obtener grandes dosis de serotonina que nos produzcan, en principio, gran placer. Entonces, esa serotonina, como bien decimos, una forma rápida de obtenerla es a
¿sí?
través de la alimentación, sobre todo de azúcares. Ocurre que también tiene su contrapartida los azúcares.
Hombre, claro, desde luego que sí. Que no te quiero yo meter aquí en un jardín, pero lo de la temperatura corporal...
Pues sí, la temperatura corporal, como no somos reptiles y nosotros...
Bueno, mi madre dice que por mi temperatura corporal yo debería estar muerta.
Sí, es fresquita.
Hombre, vamos, no sé lo que es el calor. Sí, tengo una temperatura corporal muy baja y está haciendo mucho, mucho calor y mi piel sigue estando helada. O sea que sí, sí,
ajá,
no siento ni padezco, eso es lo que dice ella. Bueno,
qué curioso, pues a lo mejor tiene algún problema con la serotonina, ahora que lo hemos sacado a la luz.
No tengo ni idea, pero los resultados de las analíticas dicen que está todo bien, salvo que mi temperatura corporal, 34,5, 35 como mucho. Oye, soy así de rara.
Pues, tienes que estar casi muerta.
Pues eso es lo que dicen, que tú estás muerta. Que puede ser verdad, ¿eh?
Mira, tú te encuentres bien.
Sí,
la realidad
sí,
es que, bueno, pues salvo tú y tres o cuatro personas más.
Tres o cuatro raros, pues, sí, sí.
Solemos estar a unos 36,5, 37
sí,
grados, pero eso hay que pelearlo, y para pelearlo nuestro cuerpo se tiene que estar movilizando constantemente.
Ajá.
La serotonina está muy 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 presente en todo eso, ¿vale?
Vale.
Porque así nos entendamos. ¿Y la serotonina cómo se obtiene? Pues de muchas formas. Simplemente el éxito en general en la vida te produce serotonina. La superación, la sexualidad regular, sana, y luego tener cosas básicas en la vida que te hagan la vida mucho más confortable. El deporte y la actividad física
sí,
regular, tener una familia se ha demostrado que se relaciona con índices de serotonina regulares.
Ajá.
¿Qué ocurre? Que todas estas cosas que estamos diciendo forman parte de lo que se considera una vida feliz, deseada o por lo menos merecida, ¿no? Cuando una persona no consigue suficiente serotonina por estas vías, acude de manera instintiva a la comida. Y es aquí cuando vemos una relación entre vida triste o incompleta y pues obesidad, puede ser en este caso mórbida, por abuso de comida para obtener esta serotonina.
Bueno, en vez de decir que estoy muerta, que me dice mi madre ahora por WhatsApp, di mejor que tienes el termostato roto. Y digo, venga, va, no tengo el termostato roto. Dice que nos cuentas que entonces que comer puede ser el motivo, la manera con la que intentamos compensar carencias en nuestra vida. Dices acerca de pues, tener una buena vida, la familia...
Sí, pues como te he comentado, te digo, si se ha demostrado más científicamente que, bueno, pues la obtención de serotonina o al menos que el cerebro la segregue, tiene mucho que ver con el estilo de vida. Es decir, que es uno de los casos de somatización psicológica o psicofísica más claros que hay, a través de cosas que no son físicas, ¿no?, como el bienestar, del éxito, de tener una familia, nuestro cuerpo produce más serotonina que nos ayuda pues a tener un estado de ánimo mejor, a controlar la ira, a regular el sueño. ¿Qué ocurre? Que si este estilo de vida que contempla actividad física, deporte, familia, poder hacer cosas que te hagan la vida más confortable, éxitos regulares, una sexualidad regular y sana, pues si no la tienes cubierta, esas parcelas o ninguna, que es el caso desgraciadamente de muchas personas, pues instintivamente lo que haces es buscar comida y alimentos que te ayuden a regular y a subir esos niveles de serotonina. De ahí esa frase que, bueno, pues está un poco descontextualizada, pero que en cierto modo es cierto, que la tristeza engorda.
Vaya. Diego, que tiene el chocolate que a todo el mundo encanta, como diría la canción, que tiene el chocolate que nos vuelve locos.
Pues mira, parece que vuelve loco a todos por igual, pero quizá un poco más a las mujeres. No sabemos si es social o biológicamente estáis mejor preparadas para absorber las propiedades del mismo. La realidad es que es el alimento más psicotrópico de casi todos los que podemos encontrar en un supermercado. Es casi una droga. Yo sinceramente, y entre comillas, es broma, creo que podrían llegar a prohibirlo algún día, porque básicamente es un producto adictivo. El chocolate común, el que solemos comprar en la superficie, es una combinación de azúcar, cacao y grasa, ¿sí?, que forma una sustancia llamada feniltrolamina, que no lo voy a repetir nunca más porque me ha salido bien a la primera, que es altamente excitante y que, como hemos comentado antes, se recurre a él instintivamente cuando hay momentos de bajón, sobre todo anímico y social en nuestra vida. Sobre todo se relaciona mucho con el mal de amores, que lo hemos señalado antes como un regulador bueno de la serotonina. Estar enamorado y poder tener relaciones sexuales regulares con una persona. Pues parece que cuando hay una ruptura amorosa, sobre todo, puede ser que más mujeres que hombres, aunque eso está por demostrar, muchas veces que las mujeres son más claras que los hombres, nos cuesta un poco también por educación entender a un hombre hablando de una caja de bombones, pero parece que también lo hace, pero se lo callan o no lo callamos, pues se recurre de manera instintiva al chocolate como regulador de la serotonina que se pierde o se desestabiliza por algún tipo de problema o de carencia en tu vida social, afectiva o amorosa.
Estamos escuchando a los Beatles, Savoy Truffle, y cuenta la leyenda que George Harrison, fíjate, escribió esta canción del álbum Blanco de los Beatles y que la escribió inspirándose en la pasión por el chocolate que tenía uno de sus amigos, que es Eric Clapton, seguro que le conoces. Bueno, dice que lo consumía sin cesar, decía George Harrison, y que lo hacía pues a pesar de tener la boca, como no, destrozada por la caries, porque claro, con tanto chocolate. Y la letra está formada por frases que extraen directamente del texto de una caja de bombones que se llama Macintosh Good, o sea que no sí, solo las mujeres sentimos debilidad por el chocolate.
Eric Clapton estaba muy enganchado al chocolate y de hecho él comentó en más de una ocasión que si no hubiera sido por el chocolate hubiera muerto por la droga, o sea que...
¡Madre mía!
Que parece que el chocolate y sus propiedades psicotrópicas tienen bastante de realidad.
¿Y algún consejo, Diego, para quienes puedan considerar que tienen en este momento pues algún problema con el control de la comida, con su cuerpo?
Pues mira, eso de que, bueno, esa tontería desde mi punto de vista, ¿no?, que las personas gorditas o esas son más felices, o ellos mismos se venden como más felices, pues ni más infelices ni más felices. Sí es cierto que una persona obesa que esté consumiendo mucha azúcar puede llegar a parecer feliz y excitada, pero es producto de la propia alimentación que está llevando. Es decir, al final de un suplemento como puede ser cualquier otro. Pero si me pides un consejo, básicamente, que si la comida está rellenando huecos en tu vida,
¿sí?,
pues que los rellenes con todo lo que te gustaría hacer, o al menos empieces por aquello que la vida te permita hacer, como por ejemplo el deporte. Sé que puede costar el primer día, sé que puede costar el segundo, pero puedo asegurar que al final una vida sana y regular te va a dar las mismas alegrías que una buena tableta de chocolate. O sea,
venga, va.
Paciencia. Cuidan un poquito a combinar, oye, que después tomas chocolate.
Y en las horas centrales del día, cero deporte, sobre todo ahora.
Sí.
Buscar otro momento.
Hay que buscar su momento y bueno, que al final, mira, hasta Vilas en los momentos de desánimo decía que se tomaba una onza de chocolate.
¿Ves?
Con una manzana.
Venga, va, pues
es decir, que podemos combinar y podemos encontrar al final en el punto medio esa calidad de vida que nos gusta a todos y sobre todo sin comprometer nuestra salud. Pero, que la obesidad no es buena a partir de unos niveles.
Pero una onza solo, ¿eh? Sí, si no, luego nos pasa lo que Eric Clapton.
Y una cosa, que la delgadez tampoco es buena, ¿eh?
Exacto, la extrema también es un problema y grave.
Si hubiera un holocausto hoy, en el primer mes morían todos los guapos.
¡Ah! Venga, va, que no lo haya tampoco, ¿eh?
No, que no lo haya. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.
Seguimos en la noche de COPE, charlamos con Diego Lopa Peralto, nuestro psicólogo de cabecera. Hasta ahora estábamos hablando de la obesidad y la felicidad, ¿no? Ese binomio que no sabíamos si era real o no. Y ahora vamos a hablar de otro binomio, el de la alopecia y el éxito. Aquí queda esto. Nunca ser calvo, fíjate, fue tan bien recibido hasta que el economista catalán Sala i Martí nos contó que la Fisionomics había demostrado, o la Fisionomics, perdón, había demostrado que ser calvo, toma nota, probabiliza tu éxito profesional. Diego, ¿qué es esto de la Fisionomics?
Bueno, en primer lugar, Sala i Martí, este señor, que le gusta un poco el fútbol, ver la tele, era un vicepresidente de Barcelona que llevaba chaquetas de colores.
Con tiempo libre, con tiempo libre.
Sí. O sea, era un personaje, la verdad es que no le hacía justicia a lo que es su currículum, porque este hombre es catedrático en Harvard y es profesor de universidad. Es decir, que muchas veces cuando rascamos en los personajes, probablemente esas chaquetas que lleva forman parte de un plan que le ha salido bien porque sabemos quién es,
sí.
¿No? Y de hecho uno de los consultores economistas más buscados del mundo. Pues este señor en un artículo nos habla sobre Fisionomics, que es una nueva rama de la economía muy interesante, porque además se está estudiando muy bien, con mucha rigurosidad, que relaciona aspectos de la fisionomía de las personas con los resultados económicos dentro de su entorno laboral.
Vale.
Entonces, estos experimentos vienen de los intentos de averiguar cuándo existe una discriminación racial o por otras características. Y bueno, al final, como toda ciencia, pues acaban derivando en aspectos más curiosos, como comparar a las rubias con las morenas, ¿no? Pero realmente el origen de la fisionomía es detectar conductas racistas o xenófobas en función del aspecto de una persona.
Vale.
Entonces, si la base es bastante seria, aquí traemos conclusiones curiosas, graciosas, divertidas, pero reales y demostradas.
Uh-huh.
¿Estos resultados? Pues que concluye que como casi todo en la vida el aspecto físico importa, aunque bien con matices.
Sí.
La autoconfianza, según Fisionomics, sigue siendo la variable principal para destacar, aunque realmente no parece ser el único. Creemos que hay otros que son físicos. Y bueno, pues en eso estamos, en tratar de averiguar qué relaciones hay entre tu físico y lo que cobras en tu trabajo.
O sea, que el mundo se divide entre rubias y morenas. Las pelirrojas no formamos parte de esta ecuación.
No, las pelirrojas son, al menos desde mi humilde opinión, son la cima de esta ecuación.
Bien, no tenemos que bajarnos al barro. Perfecto, me gusta.
Sí. Digo que por cierto, está ahí en extinción, leí otro día.
No, ha quedado claro que aquí tuvimos a un genetista y nos explicó que, bueno, que tanto como en extinción no, que somos una rara avis, porque lo somos, pero tanto como en extinción, yo ya he dicho que a la hora de tener descendencia voy a hacer una analítica genética, a ver si voy a ser gen recesivo y la liamos. No.
Yo, vamos, que se extingan los pelirrojos, yo me conformo, tengo que dar plena. No, te lo digo de broma por un chiste que escuché a un actor, no me acuerdo, que decía que los pelirrojos son el precio que tenemos que pagar para que existan las pelirrojas.
¿Cómo? ¿Los pelirrojos son el precio que tenemos que pagar para que existamos? Vale.
Vale.
Bueno, ahí lo dejo. En fin, pobrecitos, no tienen culpa.
Creo que son más atractivos vosotras que ellos, la verdad.
Sí.
Aunque hay pelirrojos muy guapos.
Venga,
pero bueno,
te lo compro.
Vamos al tema.
Venga, vamos a lo nuestro. Vamos a los resultados de Fisionomics. Que, ¿cuáles son precisamente los más curiosos? Que nos lo nombrabas, pero tampoco nos explicabas cuáles eran. A ver.
Pues mira, al final lo que te va a quedar la sensación es que sigue existiendo machismo, ¿no? Aunque en recesión, pero un machismo que ya no es tanto social o psicológico, como casi visceral y perceptivo.
Uh-huh.
Y te va a quedar claro por datos como, por ejemplo, que la altura sigue siendo muy determinante. La altura es una variable muy masculina.
Sí.
Los jefes son 6,5 centímetros más altos de media que sus empleados.
Venga.
Esto es curioso, esto existe desde que existen los reyes.
Sí.
Desde que existen los reyes existe.
Exacto.
La altura determina un poco tu posición social. La cara cuadrada, eminentemente masculina, ¿no? Porque sobre todo la testosterona, la que tiende a angular, ¿no?, las facciones, sí, de la cara, sigue prevaleciendo sobre la cara más redondita, que es más eminentemente femenina.
Vale.
Un factor que también se relaciona mucho con el éxito y subir es la barba, eminentemente masculina, ¿no? Uh-huh. Y como hablamos un poco de broma de respecto a Rubia y Morena, de broma, pero no de broma, porque te voy a dar un 7%, que un 7% es un porcentajazo, ¿eh?
Sí.
Las rubias cobran un 7% más que sus compañeras morenas.
Me parece mal a mí esto, ¿eh?
No he llegado a ver si son rubias naturales o rubias en general,
sí,
pero parece que sí, que está demostrado y que es una realidad a día de hoy. Ser delgado y fuerte.
Vale.
Parece una variable también relacionada con el éxito. Un poco lo que hablamos antes, la gente obesa, por cada un 1% adicional del IMC, que es su índice, ¿sí?, de masa corporal, pierden un 0,6% de su posible salario.
Jolín.
O sea, que parece que sí, que la obesidad por encima de lo normal, uh-huh, puede ir en contra de lo que es tu prestación o tu productividad como empleado en términos de salario. Y por último, lo que hablabas antes, los calvos cobran más. Bueno,
¡ala!,
todos van a hacer más noticias, ¿no?
Pobrecitos, ellos que están tan preocupados.
Para los
vaya.
Pero ojo.
A ver, no todos los calvos.
La investigación, y más concretamente ese señor, detalla que solo si eres totalmente calvo o te afeitas y te rapas con frecuencia.
Vale.
Las personas que tienen poco pelo, y peor todavía, las que tratan de disimularlo, cobran menos que los que tienen un buen pelo. Así que sí, bueno, pues te estás mirando al espejo y ves que ya no queda solución, cuchilla y a triunfar.
Pues claro que sí, mira qué buena noticia le vamos a dar a muchos, a afeitarse,
pues sí,
la cabeza a todos.
Hombre, un buen calvo es un buen calvo de toda la vida, ¿no?
Bueno, en fin, oye, no digo nada.
No,
no digo nada.
Mejores, peores, pero bueno.
No digo nada, pero casi bueno, mejor que si te estás quedando calvo que lo asumas y te rapes la cabeza, porque lo voy a intentar, pues, disimularlo.
No.
Da hasta grima a veces. Mirad.
Un poquito, se muere.
Sí, madre mía.
No citemos nombres públicos.
Nada. Pero todo el mundo tiene a la misma persona en la cabeza. No hace falta,
sí,
nombrarle,
también,
¿verdad? Bueno, pues eso. Que digo que ya sabes que te toca proponernos una canción. Se lo pedimos a los oyentes que compongamos juntos la banda sonora de La madrugada de la noche de COPE. Y la semana pasada nos descubriste a Dous, cosa que te agradecemos. ¿Con qué nos vamos hoy, Diego?
Pues mira, me alegro, estaba mirando el reloj así de reojo, digo, no me ha dado tiempo.
Es que
hoy estaba viendo con mi peque una peliculita de esta de dibujo que,
uh-huh,
bueno, estas están hechas para toda la familia.
Sí.
La realidad es que muchas veces, como además tienen su puntito de mala leche, bueno, de mala leche no, que es de lagrimita fácil,
¿sí?,
que me veo muchas veces que está la otra dormida y yo ahí mirando con los ojos. Y estaba viendo hoy una de una tortuguita que se llama Sammy.
¿Sí?
Están súper bien hechas, la verdad. Y hay un momento que la pobre se... parece que se va a morir o algo.
Vaya.
Está fatal. Y llega un delfín y la ayuda y empieza a hacer una canción. Y digo, qué buena, tío. Y es de un chico, la busqué, se llama Bruno Mars.
Sí.
Y se llama Count on Me.
Uh-huh.
¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de los animales, si te entienden o no?
Eso
es. De las palabras. Sobre todo con nuestro amplísimo nivel de inglés, del español medio. Ironía.
Sí, la hemos entendido.
Muchas veces nos pasa que escuchamos un tema en inglés y nos inspira algo. Y no tenemos ni papa que está diciendo,
sí,
pero vemos la letra traducida y decir, ostras, esto es lo que yo pensaba que estaba cantando. Y eso viene a favor de lo que hablamos del otro día de los animales. No entenderán tus palabras, pero muchas veces entienden lo que estás expresándote. Esto me ha pasado a mí con esta canción, porque se llama Count on Me, que viene a decir más o menos cuenta conmigo.
¿Sí?
Y yo en ese momento, escuchando la canción, el desarrollo, cómo la interpretaba, era lo que me estaba subiendo. Con lo cual, una canción muy bonita, Bruno Mars, Count on Me. Vamos a conocer a un nuevo músico con bastante proyección y futuro.
Pues sí, no, tiene bastante futuro, sí que tiene. Que te iba a decir que lo haces muy bien, Diego, porque, oye, nos has presentado la canción, nos lo has explicado y nos has dado tiempo para que la busquemos, que eso es lo mejor.
Qué bien.
Así que nos
muchas
vamos
gracias
hasta las noticias con la propuesta de Diego. La semana que viene más, Diego. Muchísimas gracias. Buena semana.
Nada, a vosotros. Buena semana. Hasta luego. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need.
You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.